ver también cuando llega una serie en aragonés a Netflix. De momento lo seguimos encontrando en libros como el de Recetas de Cocina del An Mil, Recetas de Cocina del Año Mil, que edita la Dirección General de Política Lingüística y cuyos autores son los alumnos de cuarto de la ESO y la profesora de patués del Instituto de Castejón de Sos. El objetivo era conocer mejor la historia de la Ribagorza y también conocer cómo se alimentaba la gente de la zona en la época medieval mientras practicaban el idioma. El resultado ha sido un bonito recetario bilingüe que nos permite viajar al pasado a través de sus platos.
Carmen Castán es la docente que está detrás de la iniciativa. Carmen, hola, buenos días.
Buenos días,
contenta,
¿qué tal?
Contenta, entiendo, ¿no?
Muy contenta, sí, 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 porque en principio se trataba pues eso, de trabajar nuestra lengua, pero de trabajarla de una manera dinámica y de una manera interdisciplinar. Entonces, ahí hemos metido historia, hemos puesto también gastronomía, sí. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho porque hemos descubierto cosas súper bonitas.
Oye, pero ¿por qué elegís la cocina como herramienta, como instrumento para hablar de todas esas cosas, Carmen?
Pues es que habíamos empezado con recetas de cocina. Anterior a este hay otro que se llama Recetas de Cocina de la Edad de Piedra, de la prehistoria. Entonces, pues dijimos, como en principio estudiábamos la vida de nuestros antepasados desde los dólmenes, digamos, dijimos, bueno, pues ¿por qué no estudiamos también lo que comían? O a una aproximación, porque obviamente esas recetas hemos de decir que a lo mejor no son realmente fidedignas al 100%. Simplemente son recetas adaptadas a lo que nosotros creíamos, no, a lo que nosotros hemos encontrado que se comía en la época. Hemos consultado tesis doctorales de la Edad Media, hemos consultado a historiadores y a partir de ahí pues hemos hecho las recetas. No las hemos encontrado tal cual.
Pero se comía muy diferente entonces a cómo podríamos llegar a comer ahora, Carmen.
No, yo creo que en realidad lo que se comía entonces era pues productos de la tierra, productos de que daba el río, truchas del río, jabalíes, conejos, liebres, todo lo que la tierra daba.
Y mucho plato de cocina también, ¿no? De cuchara.
Sí, sí, y muchos platos de cuchara, porque claro, se comía pan y se comía muchas sopas. Entonces, encontramos que aproximadamente cada persona del año 1000 podía consumir alrededor de 1.5 kilos de pan al día.
Uf.
Era la base de la alimentación. Entonces, carne, pues la que encontraban. Si encontraban hasta ardillas, cazaban también ardillas, conejos, liebres, etcétera. Y truchas del río, bueno, como os he dicho, todo lo que la tierra daba.
Vamos a incorporar a la conversación a una de las alumnas del proyecto, a Sara Navarro. Sara, hola. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Tienes 17 años.
Sí.
Y estás en segundo de bachiller, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú te manejas mejor entre los fogones o con el patués?
Con el patués, yo creo.
Pero habrás probado alguna de las recetas que aparecen en el libro, ¿no?
No las he probado. Las escribimos, pero la verdad es que no soy muy buena cocinera. Entonces no las he probado.
Tú, haciendo este proyecto, dices que no has probado las recetas, pero sí que habrás aprendido muchas cosas que a lo mejor pues te llaman la atención o que en su momento te resultaron llamativas, ¿no, Sara? ¿Algo así que recuerdes?
Sí, pues me acuerdo de cuando nos explicó la profesora Carmeta, que cómo limpiaban las tripas. También aprendimos qué postres tomaban en las bodas, en los bautizos, y eso me resultó muy interesante.
¿Y qué postres tomaban entonces?
Pues de los del libro, sí. Algunos eran para bodas, otros eran para bautizos, pero depende del pueblo. En unos pueblos eran unos y en otros...
¿Y te acuerdas de alguno, de algún plato, de alguna receta o qué?
Pues tengo aquí el libro delante, si quieres te puedo decir alguna.
Sí, dinos. Igual te echa un cable Carmen, la profe.
Pues por ejemplo, aquí leo licor de frambuesa.
¿Perdón?
Leo aquí licor de frambuesa.
¿Y la elaboración cómo es, Sara?
Pues la elaboración... A ver, es que...
Ahí ya hemos pillado, ¿eh, Carmen?
No.
Bueno, ya ha sido honesta, ya he dicho. Mira, que no se le manejaba muy bien en la cocina.
El licor de frambuesa era muy típico de aquí, puesto que se aprovechaban mucho los frutos del bosque, arándanos en la zona de arriba de Benasque y por la zona de aquí abajo las fresas silvestres y las frambuesas. Entonces se hacía desde muy antiguo un licor que era muy fácil de hacer y que se hacía con las frambuesas, con miel y con vino. Una cosa que hemos descubierto en el trabajo es que aquí en el año 1000 había viñas, y os preguntaréis por qué había viñas en un sitio tan frío.
Sí.
Entonces, consultados los libros de historia, hemos visto que, o vimos que del periodo del año 500 al 1000 aproximadamente, era un periodo que se llamaba el periodo cálido medieval. Entonces hacía una temperatura superior a la que hace en la actualidad, lo que permitía que se criara aquí en todo el Pirineo viñas. El vino, según dice Fernando Galtier Martí, que es un historiador al que hemos consultado mucho para el libro, el vino era un vino muy, muy vasto, muy, muy adusto, muy, no debía ser muy allá. Ese vino no era como los de las bodegas del Somontano, pues este vino permitía un aporte calórico a toda la gente que vivía aquí. Y sabemos también que en todos los pueblos, bueno, hemos visto que hay topónimo viñal en todos, con lo cual había viñas sí o sí. Y esto estamos hablando del año 1025.
Y otra de las curiosidades que tú has descubierto gracias a este proyecto es que el nombre de tu pueblo, por ejemplo, ya estaba registrado ya por el año 1000, ¿no, Carmen?
Sí. En el año 1025 se llamaba Gabás. Benasco se llamaba Benasque. Benasco. Y Santo Martino, o sea, el pueblito de San Martín que está al lado de aquí del nuestro. No los recuerdo todos, pero y lo vimos porque estuvimos estudiando también unos documentos antiguos que se llaman las décimas de Castellione, y en las décimas de Castellione cuenta cómo la gente de aquí del valle tenía que pagar la décima parte por las viñas que los monjes, que alguien de la catedral de Roda de Isábena tenía aquí. Entonces, por eso se llaman las décimas, porque tenían que pagar la décima parte de ello. Entonces, es ahí donde vemos cómo se llamaban todos los pueblos. El Run se llamaba Orrumi, Besauri, Bisaurri, Iristi, Eriste, Benasco, Benasque, Castellione era Castejón, Orema era Urmella, y así sucesivamente. Ya veis que hemos descubierto cosas muy interesantes.
Oye, Sara, ¿tú en tu caso sigues estudiando patués?
Sigo estudiando en clase. Estudié en infantil y primaria extraescolar, y después tercero, cuarto y segundo de bachiller, que estoy haciendo ahora, está en el currículum.
Porque tú esto lo practicas en casa, ¿no?
Es una alumna muy aventajada.
Es porque, claro, ella tú lo pones en práctica sobre todo con tus abuelos, ¿no, Sara?
Sí, en casa de mi abuela se habla patués, y entonces la familia y con la gente, sobre todo del pueblo de mi abuela, que son gente más mayor que de normal habla patués. Entonces ahí sí que hablamos.
Carmen es la profe de patués del instituto. Es una asignatura optativa, ¿no, Carmen?
Sí, es una asignatura optativa.
¿Y cuántos chavales hay cursándola?
Sí, desde el año 2016 es materia curricular con nota. Hasta entonces se trataba de una asignatura que se daba fuera de horario. Y bueno, ha sido un hito importante a través del empuje de la Dirección General de Política Lingüística que se introduzca dentro del currículum y se pueda impartir, pues como se imparte matemáticas o se imparte cualquier otra asignatura.
¿Y engancha a los chavales?
Bueno, en principio sí, sí que se van enganchando, pero claro, también hay que decir que es una asignatura que se tiene que elegir entre otras dos que son supuestamente también vitales para el currículum de los chicos. Entonces, bueno, pues poco a poco. Bueno. De momento hay gente, pero necesitamos que haya más gente.
Carmen Castán y Sara Navarro, profe y alumna, gracias a ambas por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
A vosotros.